Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y esta es una edición especial de Mezcla en cuarentena. Obviamente vamos a estar hablando del tema coronavirus, de esta pandemia que ha llegado a nuestro país y que está generando una gran cantidad de información, pero también una gran cantidad de desinformación. En ese sentido es importante buscar fuentes confiables de información y, como ustedes son lectoras y lectores de La Diaria, queremos hacer esta pequeña contribución. En estos días se ha dado a conocer la noticia de que la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ciencias y el Hospital de Clínicas, en colaboración con el Instituto Pasteur de Montevideo, están desarrollando un test para diagnosticar el COVID-19. Sobre esto quiero decir un par de cosas. En primer lugar, hay que tener precaución. Que en un laboratorio se esté desarrollando una forma para diagnosticar el coronavirus, este nuevo coronavirus, no quiere decir que eso ya esté disponible para la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia lleva su tiempo. En el laboratorio, nuestros investigadores están haciendo avances para adaptar soluciones que se han ensayado en otras partes y adecuarlas a nuestra realidad para que estos diagnósticos sean más rápidos y más baratos, pero a la vez que podamos hacerlos con los materiales que ya están en el país. ¿Y por qué esto? Porque no es nada descabellado pensar que de aquí en más el tránsito de mercaderías, de reactivos y todo lo necesario para hacer estas pruebas pueda empezar a disminuir. Así que, de cierta forma, hacer ciencia de calidad en nuestros laboratorios implica tener una soberanía ante una eventualidad como esta pandemia de coronavirus que estamos ahora atravesando. Decía entonces que se haya desarrollado este test, que haya tenido éxito, pero, teniendo en cuenta que aún faltan algunas pruebas y algunas instancias para darle toda la confiabilidad a estos tests, no implica que el test ya esté pronto para ser usado. Hay que tener especial precaución cuando se dan este tipo de noticias. Más allá de que aún falte tiempo para que estos avances en el diagnóstico puedan ser puestos al servicio de la población, es todo un orgullo saber que nuestra comunidad científica ha hecho este gran trabajo y lo sigue haciendo mientras escuchamos esto, para que Uruguay pueda hacer más diagnósticos a más gente en menor tiempo y encima sin depender de terceros. En el día de ayer conversamos con Gonzalo Moratorio, del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que también trabaja en el Laboratorio de Evolución y Experimentación de Virus del Instituto Pasteur. Él, junto con otros colegas, están atrás de este desarrollo de esta forma de diagnosticar que nos haría más soberanos, más efectivos y que nos daría mejores herramientas para enfrentar el coronavirus. Escuchemos algunas de las cosas de las que conversamos.
Leo, básicamente fue intentar, en vez de comprar un auto en un momento en el mundo en donde el primer mundo se lleva los respiradores, el primer mundo se lleva todos los kits, acá los kits tienen de a poco, se diagnostica poco y lento, y hay que diagnosticar mucho y rápido, esa fue la estrategia de Corea del Sur, hacer esto con repuestos y hacerlo andar, y esos repuestos son publicados por otras universidades porque lidiaron antes con el problema y nosotros los ensamblamos, los optimizamos, hacemos que funcionen con menos energía porque ahorramos, porque estamos acostumbrados a atar las cosas con alambre y en algunos casos cambiamos hasta la matriz química de la reacción para hacerla inclusive más barata. Pero es todo un esfuerzo mancomunado de la comunidad científica internacional que acá venimos e intentamos reproducir, avanzar y ajustar a otras tecnologías. Que no es un descubrimiento per se, esto es la necesidad de tener una solución frente a un eventual, quizá real, corte de cadena de suministros o tener un sobreprecio en lo que cuesta el diagnóstico por persona y poder ponerlo en el sector público y que el sector de salud pública lo pueda instalar. Para eso estamos inicialmente trabajando con el Clínica y en segundo nivel con el Maciel, pero para que ellos mismos puedan independizarse y usar esto.
Como decía Clemente Estable, con ciencia grande no hay país pequeño. Y estos avances podrían implicar que al diagnosticar a más gente Uruguay estuviera en una mejor posición para detectar y contener el contagio de esta enfermedad. Fue la estrategia que desarrolló, por ejemplo, Corea del Sur, que estaba muy próximo a China, pero que diagnosticando a gran cantidad de la población logró contener el contagio de esta enfermedad. Obviamente Corea del Sur es un gigante en cuanto a análisis y reactivos. Por ejemplo, cuando un biólogo quiere secuenciar ADN, generalmente en nuestro país manda la muestra a Corea, donde se hace rápido, barato y bien. Pero más allá de eso, la enseñanza de todo esto es que un país que tiene una comunidad científica, es decir, tiene científicos y científicas formados y capaces de enfrentar problemas como estos de la virología, cuando se tienen instituciones que acogen y le dan trabajo a esa gente, un país puede responder ante estas eventualidades. Lo que se trata aquí, el tema de fondo acá, es una vieja discusión de la ciencia. ¿Qué le conviene a un país como Uruguay? ¿Comprar soluciones armadas y depender de terceros o desarrollar acá capacidades humanas, capacidades tecnológicas y encima dar trabajo de calidad para la gente? Si me preguntan, yo prefiero la segunda opción, y en casos como ahora, como esta epidemia de coronavirus, se hace evidente que tener un sistema científico robusto prepara a los países para estas y para un montón de otras situaciones, pero de esas hablaremos en otra ocasión.
Buenas tardes. Soy Amanda Muñoz, editora de Salud de La Diaria, y como no podía ser de otra manera, me sumo a este Mezcla en Cuarentena. En realidad son días difíciles, de mucha información y de mucha tensión social, todo es coronavirus, más bien tiene que preguntarse qué no es coronavirus de todo lo que estamos hablando. Pero bueno, sí, la enfermedad ha copado nuestras vidas, el miedo a la expansión de esta enfermedad, y bueno, también contar con información de lo que ha pasado en otros países donde no tuvieron determinados cuidados o bueno, no se pudo contener y los sistemas de salud están sumamente tensionados y desbordados, y ese es uno de los puntos que más preocupa y ocupa actualmente a las autoridades. La dimensión del contagio que tiene esta enfermedad, y por eso nos hace tomar como más precauciones y bueno, y ponernos ante un escenario totalmente desconocido. Lo primero, bueno, se da esta llegada de este virus nuevo, que no se sabe bien cómo va a responder, cómo va a ser la evolución, cuánto va a resentir los sistemas de salud, en el contexto de un cambio de gobierno. Entonces, si bien el gobierno, las autoridades anteriores del Ministerio de Salud Pública ya venían preparando una respuesta desde fines de enero, bueno, se capacitaron el personal del laboratorio del ministerio para hacer los diagnósticos, se consiguieron los kits, se preparó un plan de contingencia. Bueno, el nuevo gobierno lo tomó y tuvo pocos días, hasta que a los 13 días de gobernar saltó que se conocieron los primeros casos. Dentro de esto, bueno, se implementaron rápidamente las respuestas que estaban pensadas, como bueno, fortalecer la atención domiciliaria, que las personas no vayan a los centros de salud para no contagiarse, para no exponerse, para no exponer a otros. Se habilitaron formas de comunicación a distancia también, como el 0800-1919 y el chatbot. Bueno, hasta el momento hay, en teoría, cerca de 80 personas infectadas, pero el laboratorio solo está pudiendo hacer un 10%, analizar solamente un 10% de las muestras, así que de verdad se desconoce cuál puede ser el número total, y si sobrepasa por varias veces este número que se ha dado. Ya se conocen algunos problemas asistenciales, fundamentalmente por la falta de elementos de protección del personal de salud, la falta de tapabocas, de sobretúnicas, que en parte también se debe a errores que hemos cometido, o bueno, que ha cometido la población en agotar los que habían, comprarse todas las mascarillas que podían, en comprarse todo alcohol en gel. Y también, bueno, se debe a la cuestión de que el principal fabricante de estos insumos es China y que tiene paralizadas sus fábricas. Pero bueno, esto ha determinado problemas graves para el personal asistencial, que todavía no se sabe en qué medida pueda estar contagiado. Y después hay otras medidas que, bueno, que sorprenden. Por ejemplo, acotar el horario de las ferias vecinales, de las ferias alimenticias. Si vos reducís el horario, vas a tener mayor concentración de gente. Entonces hay cosas que no se entienden de las medidas que están desplegando, más allá de las medidas acertadas, como decía, de la atención domiciliaria, hay algunas que parecen ser tomadas de manera apresurada. Y dentro de eso me gustaría centrarme en el tema de la comunicación. Hubo especialmente, particularmente, una comunicación que fue muy mala, que fue lo que salió a decir el sábado la directora departamental de salud de Salto, Rosa Blanco, que publicó un comunicado donde decía: es inminente el cierre territorial del departamento en las próximas horas del día de hoy, y que recomendaba salir a la brevedad quien quisiera salir, y si no iba a tener que estar 14 días en Salto. Eso, o sea, es un error tremendo. Después el gobierno resolvió decir no se va a decretar el cierre del departamento de Salto, pero bueno, si había personas que estaban ya con el virus, salieron rápidamente, a lo loco, es decir, cosas que se sabe que no hay que hacer han pasado en este momento. Reitero, es nuevo el gobierno, son nuevas las personas que están, es nueva la gente que está en comunicación, pero bueno, estas cosas no ayudan. El ministro de Salud, Daniel Salinas, salió a decir que iban a crear una app para la georreferenciación de casos, para que una persona supiera que podía estar pasando por una zona de riesgo. Después, bueno, hubo muchas críticas de lo que implicaba manejar los datos personales y todo eso. Lo cierto es que hoy averigüé con comunicación del ministerio cuál era el objetivo de esta app, cuándo se iba a presentar, y no supieron decir. Lo que dijeron es: bueno, si se va a anunciar algo de la app, va a ser en la conferencia de prensa que se va a dar hoy, o en el informe de prensa. Va a funcionar parecido como el 0800. O sea, no saben decir ya cuál es el objetivo de la app, y lo que sea lo van a informar en esa supuesta conferencia que va a haber a la tarde. Bueno, con marchas y contramarchas en donde todos vamos aprendiendo con una forma nueva de comunicación y una epidemia nueva que estamos aprendiendo a controlar. Pero bueno, coincido en que cuanto más verás la información, mejor, más vamos a estar informados, y me parece que no hay que retasear en ese sentido. Bueno, después hay preguntas sin respuesta: ¿cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto sostendremos este aislamiento, este distanciamiento social? ¿Por cuánto se va a extender? Es la gran pregunta que flota y nadie la sabe responder. Ayer preguntaba si tenían al grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública, si tienen algún modelo que se está siguiendo, alguna forma de ver, de calcular cuánto se puede extender esto, y no, la verdad que no sabían. Tampoco se sabe a cuántos casos pueden llegar, o bueno, si lo sospechan, si hay alguien modelando, siguiendo, armando, elaborando esta información, no lo sabemos. Mientras tanto, lo que nos queda es, bueno, cuidarnos un montón, cuidar a los demás, mantener el distanciamiento social, seguir las recomendaciones de higiene personal y de evitar el esparcir las partículas cuando hablamos, tosemos, estornudamos, etcétera. Y bueno, y mientras tanto ir leyendo y combatir las fake news y seguir analizar y pensar antes de hablar, como siempre.
Por más información del coronavirus, sigan la cobertura en ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.